Gracias, Dick. Buenos días. Para algunos que no conozco, bueno, es curioso cuando algo de la tecnología no funciona. Mi nombre es Albert Atkins, soy uno de los elders aquí en la Iglesia Unida. El pastor Andrew Lupton y su familia y muchas de nuestros grupos de alabanza están regresando este fin de semana de un viaje que hicieron al sureste de Asia como parte de misiones para el mundo. Están haciendo un programa de jóvenes allá para visionarios alrededor del mundo. Así que están de regreso comenzando la próxima semana, lo que significa que hoy tengo el placer y el gozo de terminar nuestra serie de verano en los Salmos. Cada año pasamos durante el verano por los Salmos, así que hoy terminamos el Salmo 40. Si inclinan sus cabezas conmigo, vamos a orar por el mensaje y comenzamos. Padre Celestial, Dios en el cielo, qué grandioso eres. Qué tan maravilloso es para nosotros el conocerte, el verte. Tan sorprendente que es saber que tú nos amas. Mientras estamos aquí reunidos para estudiar tu palabra, te he pedido que vengas y estés con nosotros, así como está en Mateo 18, cuando dos o más están reunidos, ahí estaré. Así que las palabras que yo comparto, que sean tu palabra, que el mensaje sea tu mensaje, que la gente que has traído aquí esta mañana a alabar con nosotros. Señor, sabemos que hay muchas cosas que están ocurriendo en la vida de nuestra iglesia, hay muchas cosas difíciles pasando en nuestras vidas, enfermedades, hay matrimonios que están rotos o que están lastimados, relaciones que están sufriendo, familias que están en crisis. Sabemos que hay gente que está perdiendo sus trabajos o que están preocupados por su futuro. Mientras venimos para estudiar tu palabra, recuérdanos que todas esas cosas no son nada que no puedas manejar o que no puedas venir y recibir gloria en verdad a través de eso. Sé que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz para que fuera la expiación de nuestros pecados y te damos gracias por eso. Te damos gracias por su amor, por su sacrificio por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Así que en el otoño, en agosto de 2006, las Panteras de Dillon eran el mejor equipo de fútbol americano en el estado de Texas. Algunos decían que era el mejor equipo en todo el país. Era dirigido por un mariscal de campo llamado Jason Street. Tenían un coach principal, Eric Taylor, ¿no? Y una mariscal de campo estrella. Las expectativas eran altas porque estaban seguros que llegarían al campeonato del estado y lo iban a ganar para el pueblo de Dillon. Cuando fueron a su primer juego, estaban llenos de confianza y sabían que iban a destruir al otro equipo con el que estaban jugando. Desafortunadamente, el otro equipo tenía otras ideas, así que cuando llegaron casi al final del equipo, cuando estaban en el último cuarto, estaban perdiendo el partido, así que el mariscal de campo decidió tomar en sus hombros el liderarlos para anotar un touchdown y ganar el partido, pero cuando él tiró un pase, se lo dio fue a un defensa. Entonces, al perseguir a esa defensa, cuando trató de tumbarlo al suelo, él cayó y se golpeó la cabeza en un ángulo extraño. Y cuando cayó y lo vieron ya en el suelo, cuando todos miraron, se dieron cuenta que su mariscal de campo todavía estaba tirado en el suelo y no se estaba moviendo. Cuando los doctores y los entrenadores atléticos vinieron y se reunieron junto a él, se dieron cuenta que algo terrible había ocurrido y que era probable que él estuviera paralizado y quizás por el resto de su vida. Entonces, milagrosamente, después de que lo sacaron y lo llevaron al hospital para evaluación y tratamiento, su mariscal de campo de relevo hizo un pase de último minuto con el cual ganaron el partido. Ahora, esto llegó a ser como una de las mayores o mejores temporadas en la historia de las Panteras de Dillon y en el fútbol de Texas, pero en televisión también, porque esto es un equipo que es falso, así como el pueblo y todo lo demás, porque es un show de televisión. Para quienes no han escuchado ese show de televisión, es literalmente el mejor show de televisión que alguna vez se ha hecho. Hay cinco temporadas ya, que todas están disponibles en internet, así que pueden volver y mirarlas desde aquí hasta el martes y poder darme las gracias. Y de nada, porque es un gran show. Luego, después de que terminaron, los jugadores se reunieron después del partido para orar por sus camaradas caídos. Entonces, el coach dio una de las primeras palabras que él da en ese show de televisión. Y lo vamos a colar aquí. Aquí estamos reunidos para recordar a aquellos. Todos somos vulnerables. Y todos en algún momento caemos. Todos debemos llevar esto en nuestros corazones, que lo que tenemos es especial y que pueden quitárnoslo. Y cuando, y será, se nos será quitado, y entonces seremos probados. Seremos probados hasta el alma. Seremos probados. Son en esos tiempos, es en ese dolor que podemos mirar dentro de nosotros mismos.
Give all of us gathered here tonight the strength to remember that life is so very fragile. We are all vulnerable, and we will all at some point in our lives fall. We will all fall. We must carry this in our hearts, that what we have is special, that it can be taken from us, and that when it is taken from us, we will be tested. We will be tested to our very souls.
Ahora, ¿por qué compartí eso con ustedes? Aparte de que yo soy de Texas y que me encanta el fútbol. Aparte de que la temporada de fútbol está por comenzar. Así que también pensé que esas Friday Night Lights podría ser parte del sermón en algún momento. Así que, si lo que miran con respecto a lo que el coach dijo, dice, también lo que dice el coach es algo que nos lleva a este Salmo 40. Lo mostraré en la pantalla y voy a leer algo de esto. Algo de lo que él dijo, todos vamos a caer, debemos llevar esto en nuestros corazones, que lo que tenemos es especial y que puede sernos arrebatado, y cuando nos es arrebatado, seremos probados. Seremos probados hasta nuestras mismas almas. Es en estos tiempos, en estos momentos y en este dolor lo que nos permite mirar dentro de nosotros. Y cuando miramos ahora las escrituras, vemos que hay un paralelo entre lo que el rey David estaba escribiendo en el Salmo 40. Y especialmente como cristianos, tenemos todos la posibilidad de caer, la posibilidad de fallar. Esto es una consecuencia de la caída en el jardín del Edén. La consecuencia. La pregunta es si es en ese momento de caída, en esos momentos difíciles, vamos a mirar dentro de nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver egoísmo? vamos a ver ídolos falsos, vamos a estar tan sobrecogidos por nuestros sentimientos de tristeza o de culpa que no podemos pensar bien, o veremos la bondad y la misericordia del Dios del universo, un Dios que es tan incomprensible, que nos ama tanto que no lo podemos comprender. Quiero invitarlos en este momento para ponerse de pie, como es nuestra costumbre, para leer el Salmo 40. Es un poquito largo, así que por favor tengan paciencia conmigo. Del director de música de David, un salmo. Esperé pacientemente por el Señor. Él se giró hacia mí, escuchó mi clamor, me levantó del pozo cenagoso, de fuera del lodo y del fango. Él colocó mis pies en una roca y me dio un lugar firme para pararme. Él puso una nueva canción en mi boca, un himno de alabanza a Dios. Muchos verán al Señor y pondrán su confianza en Él. Bendecido es aquel que pone su confianza en el Señor y que no mira hacia los orgullosos, aquellos, o se vuelca hacia falsos dioses. Muchas, Señor, han sido tus maravillas, las cosas que has hecho, las cosas que has planeado para nosotros. Ninguno se puede comparar contigo. Si yo fuera a hablar de tus obras, serían demasiadas para declararlas. Sacrificios y ofrendas no los deseas, pero mis oídos han sido destapados. Las ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no las requieres. Luego dije, aquí estoy y aquí vengo. Está escrito acerca de mí en el rollo. Deseo hacer tu voluntad, mi Dios. Tu ley está escrita en mi corazón. Proclamo tus actos de salvación ante la gran asamblea. No sello mis labios. Señor, como sabes, no escondo tu justicia en mi corazón. Hablo de tu fidelidad y de tu amor salvador. No escondo tu amor y tu fidelidad ante la gran asamblea. No retengas tu misericordia de mí, Señor, que tu amor y tu fidelidad siempre me protejan, porque los problemas son muchos para mí. Mis pecados me han sobrepasado y no puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón falla dentro de mí. Por favor, está complacido en mí, Señor. Ven pronto a mi ayuda. Que todos los que quieren tomar mi vida se han avergonzado en confusión. Que aquellos que sean avergonzados, que aquellos que se regocijan en ti estén gozosos. En cuanto a mí, Señor, que tú pienses acerca de mí, tú eres mi ayuda, tú eres mi liberador, tú eres mi Dios, no te tardes. A pesar de que esto es algo largo, lo he dividido en tres partes para poderlo mirar. Y hay una guía para ustedes aquí. La primera es una sección acerca de la liberación. La segunda sección habla acerca de lo grande que es Dios. Y en la tercera sección veremos que todos caemos. Una y otra vez, probablemente. Entonces, en los primeros tres versículos podemos, quizás los más conocidos por casi todos, habla acerca del Señor haber sacado a David del pozo, colocando sus pies en un lugar firme. Aunque ustedes no sepan que ese es del Salmo 40, probablemente lo reconocen de algunas de las oraciones o de algunos himnos o de estudios bíblicos pasados. En esta parte del Salmo vemos que David le está pidiendo a Dios por liberación. Pasar por ciertas pruebas, para estar siendo perseguido por los enemigos, muchas cosas negativas que están ocurriéndole a él y que de las cuales necesita liberación. Comienza diciendo que él esperó pacientemente por el Señor en la primera línea. En el texto original en griego dice algo así como esperando, él esperó. Es como una herramienta literaria para decir que él esperó por mucho tiempo. No es algo que pasó de una vez. Y aunque muestra que David estaba triste y estaba desesperado, él confió en Dios, que le escuchaba, pero Dios no vino inmediatamente, no vino a traerle su liberación de las cosas que él estaba siendo aquejado en ese momento. A pesar de que era uno de los elegidos de Dios, él tuvo que esperar para que Dios le respondiera sus oraciones, y Dios eventualmente en su tiempo vino. Así que David tiene un momento personal de oración, de alabanza a Dios por dándole gracias por lo que ha hecho en su vida, alabándolo por su liberación. Cuando pasamos a la segunda sección, él cambia a hacer de las cosas que Dios ha hecho por él a una discusión general de lo que Dios puede hacer por cada uno. En los versículos 4 y 5, David habla acerca de cuán bendecidos son aquellos que confían en el Señor, que se apartan de los dioses falsos, de los ídolos falsos, y se voltean hacia Dios. Dice que las cosas que él ha hecho son tantas que no pueden ser declaradas. Hay descripciones de Dios, de su poder, de su misericordia, en una forma que a veces no tiene sentido para nosotros encontrar en la mente nuestra, que hay tantas cosas que en él que son imposibles de declarar. Habla de la majestad de Dios, de cuán grande es, de cuánto más grande Él es que todos nosotros, o de que aquello que atravesemos, y nos recuerda quién es este Dios que nos ama, que nos quiere amar, que nos quiere conocer. En los versículos 6 a 8, que quizás son los favoritos para mí en este Salmo, es una mezcla interesante acerca del Antiguo Testamento y la tradición judía con el mensaje mesiánico para un Dios que nos envía a un Jesús en el futuro. Algunos de ustedes saben que yo fui criado como católico y que mis padres aún practican el catolicismo. Una de las cosas, y aunque hay cosas con las que no comulgo con la Iglesia católica, pero hay cosas con las que sí estoy de acuerdo. En una iglesia que está basada en la Biblia, y aún así tengo un gran cariño por la tradición. Y creo que Dios, las cosas que Dios desea que hagamos de una forma regular, pero creo que solamente tiene lugar mientras esa relación con Dios esté basada en la verdad del sacrificio de Jesús en la cruz. En estos versículos 6 a 8 vemos la diferencia que se hace claramente por parte de David, que habla de ofrendas y sacrificios que son cosas que no son requeridas o deseadas por Dios. Si miran hacia el Antiguo Testamento, en la Torá, en los libros en el libro de Levíticos, hay algunos pasajes en los que Dios dice específicamente a Moisés que ofrendas y sacrificios son requeridos para la expiación de los pecados. No es una cuestión general, es algo muy específico que dice qué animales deben ser sacrificados, cuánto tiempo se debe pasar en el altar, lo que hace muy claro que para una expiación del pecado se necesita un sacrificio. Así que en el momento de David, eso que él está diciendo es algo fuerte, que no sean requeridos o deseados por Dios, es definitivamente algo que va contra la cultura de los judíos de esa época, y es algo importante para decir que las leyes de Dios son importantes, porque en ese momento para él era algo muy fuerte para decir, pero no es exactamente eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es: yo deseo hacer tu voluntad y tu ley está en mi corazón. En lugar de decir que va contra Dios, él está dando dos mensajes muy claros. El primero está en el versículo 6, donde dice en esta parte, que está en la mitad del versículo, donde dice: pero tú, mis oídos, tú has destapado. En algunas traducciones ven una referencia a palabras como mis oídos han sido cavados o que han sido perforados. Para mí, David, lo que está diciendo literalmente es que Dios ha abierto sus oídos, en una forma que él puede entender claramente las palabras de Dios. De alguna manera, él puede ser obediente, él puede hacer las ofrendas, él puede hacer los sacrificios, pero él está trayendo a nosotros el mensaje de que venir a la iglesia en los domingos, esos sacrificios y esas ofrendas no son realmente las cosas que Dios quiere. Lo que Dios quiere realmente es nuestros corazones. Lo que quiere es que nosotros estemos en una obediencia sometida a él. No solamente que nosotros hagamos cosas que muestran a otros qué tan buenos somos como cristianos o como seguidores de Dios. El segundo mensaje es el mensaje mesiánico, el cual nos apunta, nos dirige hacia Jesús. En los versículos 6 a 8 se repiten en la carta de Pablo a los Hebreos, en el capítulo 10, en versículos 5 a 7. Por lo tanto, Cristo vino al mundo y dijo: sacrificio y ofrendas no deseas, sino un cuerpo que esté preparado para mí. Con ofrendas quemadas y con ofrendas por el pecado no estás complacido. Entonces dije: aquí estoy, de mí está escrito en el rollo. He venido a hacer tu voluntad, mi Dios. Y allí Jesús está diciendo exactamente lo que David estaba diciendo. No deseas sacrificios y ofrendas, sino un cuerpo que esté preparado para ti. Jesús está diciendo que su cuerpo, su vida, es el sacrificio que necesita hacerse. El sacrificio y las ofrendas que fueron descritos en Levítico eran como preparatorio para el momento en que Jesús viniera. Es importante entender que los sacrificios son necesarios para la expiación del pecado, pero para nosotros en el día de hoy, que estamos viviendo en un mundo del Nuevo Testamento, ese sacrificio es Jesús. Él reemplazó todos los demás sacrificios, todos los trabajos para recibir perdón por nuestros pecados. Así que el mensaje repetido por Dios es que Él quiere nuestro corazón. Él no quiere nuestros trabajos. Él no quiere esos sacrificios. Él envió a Jesús para hacer el sacrificio, para que Él pudiera llegar directamente a nuestro corazón. Finalmente, en los versículos 9 y 10, David dice, se va hacia el futuro en la gran comisión que aparece en Mateo 28. Él está hablando acerca de quién es Dios y lo está gritando a la asamblea, a toda la gente del mundo. Él le está diciendo a todos, qué grandioso es nuestro Dios. Mientras comenzamos a entrar en la última sección, en el versículo 11, algo extraño pasa. Aunque David ya ha hablado el Salmo alabando a Dios por su liberación, y luego pasa ahora gran parte del Salmo hablando de qué grandioso es Dios y cuán maravilloso es y lo que puede hacer por todos, él se encuentra nuevamente clamando, pidiendo liberación. Él ha caído de nuevo. Y eso es algo con lo que igual no podemos relacionarnos, porque nuestras vidas no están bien el 100% del tiempo, como encima bien de todo. Tenemos buenos meses y malos meses, tenemos buenos años y malos años. Y pensamos que para aquellos que tenemos nuestra fe como cristianos es incluso peor. A lo largo de la Biblia, Dios nos promete que habrá momentos difíciles. Si miran los siguientes versos de Filipenses, yo sé lo que es estar necesitado, lo que es tener plenitud. He aprendido el secreto de estar contento en toda situación, aunque esté alimentado o hambriento, aunque vive en plenitud o con necesidades. En Filipenses 4:12. Lo siguiente dice, todo puedo hacerlo a través de Cristo que me fortalece. En la primera de Pedro, capítulo 5, dice, estén en control y alertas porque su enemigo, el diablo, está paseándose como un león rugiente que está buscando a alguien para devorar. Resístanlo, permanezcan firmes en la fe porque saben que sus hermanos alrededor del mundo están pasando por el mismo tipo de sufrimientos. Y también capítulo 4, Pedro, queridos amigos, no estén sorprendidos si hay pruebas para probarlos, porque eso esté pasando, pero regocíjense en que están participando en los sufrimientos de Cristo, para que puedan estar gozosos cuando su gloria sea revelada. En el show de Friday Night Lights, es algo así como que yo veo cuando está esa gente trabajando, caminando por el hospital y se ven todos preocupados. Y cuando ven ahí a la novia que está llorando en los brazos de su amiga, cuando ven a los padres que se ve como que no saben qué van a hacer porque pueden perder a su hijo. Esta es la imagen que yo tengo en mi cabeza de lo que David describe en el versículo 12. Dice, problemas innumerables me rodean, mis pecados me han sobrepasado de manera que no puedo ver bien. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón está fallando dentro de mí. David está desesperado por la ayuda de Dios una vez más. Él ha caído en una desesperanza tan profunda que lo único que puede hacer es clamar a Dios por su ayuda. Y aquí es cuando Dios responde. Él aparece cada vez. Estos salmos que hemos estudiado en el verano, podemos ver el 34. La persona justa puede tener muchos problemas, pero el Señor lo libera de todos. Quiero repetir algo para aquellos que no estuvieron aquí cuando el Elder Dick Brown habló aquí. Yo no estoy hablando acerca del Evangelio y la prosperidad. No estoy hablando de lo que les va a ser dado. No creo que Dios funcione de esa forma. No creo que cuando nosotras tengamos problemas o necesidades, simplemente clamemos a Dios y que Él responda de una vez y que nos dé cualquier cosa que nosotros pidamos. Lo que sí creo es que Dios nunca nos va a poner en una situación en la que Él no sea glorificado. Nuestro Dios nos ama, pero que Él es egoísta al mismo tiempo. Pasamos a través de pruebas y fallas para que podamos aprender a ser obedientes a Él, para que podamos aprender a seguir sus planes, para que podamos aprender a confiar en Él. David clama al Señor, a Dios, en una forma en que él sabe que Dios lo va a liberar, pero no para que David sea glorificado, sino para que Dios sea glorificado. Él sabe que su sufrimiento es parte del plan de Dios para formarlo, para prepararlo, para ser la luz de Dios en el mundo. Esto es algo que Dios quiere que entendamos también, que mientras deseamos hacer la voluntad de Dios, que su ley esté en nuestro corazón, si queremos ser cristianos maduros, una prueba será requerida. En Santiago se dice: considero un gozo completo cuando tengan pruebas, hermanos, porque ustedes saben que esas pruebas generan perseverancia, y la perseverancia terminará el trabajo para que ustedes estén maduros y completos, y que nada les falte. En la última parte del Salmo, David recuerda que puede tener gozo en medio de una prueba, y que hay motivo para regocijarse. Él clama al Señor: tú eres mi ayuda y mi liberador. Y en sus últimas palabras dices: no te demores. Lo cual nos toma nuevamente al comienzo, una vez más, esperando porque Dios venga y lo libere. Y no está esperando con incertidumbre. Él está esperando con confianza de que el Señor vendrá y que Él nuevamente será triunfador sobre sus enemigos. David está viendo lo que el Señor puede hacer. Es difícil esperar y tener los deseos de cumplir las leyes del Señor, pero él sabe que eventualmente será victorioso. Al final de esa temporada del 2006, a pesar de los altibajos y de todo lo bueno y malo que pasó, los equipos de las Panteras de Dillon llegaron a la final del estado. Y cuando llegaron, fueron completamente aplastados por el otro equipo. Iban perdiendo 24-0. Y cuando, a pesar de la gran temporada que habían tenido, todo llegó a este punto. Y cuando estaban ahí en el camerino, a medio tiempo, el coach nuevamente tuvo unas palabras para ellos. Cuando el mariscal de campo cayó en la primera temporada, en el primer juego, todos nos hicieron a un lado. Y aún así estamos aquí en el juego del campeonato. Hay 40.000 personas allá afuera que también nos han hecho a un lado. Pero hay algunos ahí que todavía creen en nosotros y que no van a renunciar a ustedes. Cuando regresen a ese campo, en esa gente, es esa gente es la que yo quiero en sus mentes. Esa es la gente que yo quiero que esté en sus corazones. Todo hombre en algún momento va a perder una batalla, va a pelear y va a perder. Pero lo que hace que él sea un hombre es que en medio de esa batalla no se pierde a sí mismo. Este juego no ha terminado. Esta batalla no ha terminado. Así que escuchémoslo una vez más, juntos. Ojos claros, corazones llenos, no pueden perder. Puesto que este es un equipo americano, una película americana, ya saben, imaginan lo que pasa después. Ellos salen y ganan el partido. No veríamos la segunda temporada si no ganaran el campeonato. Pero eso no le importa, lo importante para nosotros es esta última diapositiva, Dante. Ese grito de batalla que él utiliza con su equipo, ojos claros, corazones llenos, no pueden perder. En el contexto de un equipo de fútbol, que es que mientras todos pueden ver el objetivo común que todos tienen, pueden ganar el campeonato, y el orgullo que tienen por estar en ese equipo y el amor por sus compañeros de equipo, entonces no pueden perder. Para mí, yo puedo ver claramente que lo que Dios quiere por nosotros es la obediencia a Él y a su amor. Y no importa lo que hagamos, Dios nunca va a renunciar a nosotros. Él siempre cree en nosotros. Así que glorificarlo a Él sería nuestro objetivo común como cristianos. Y todo lo que nos pasa y en lo que hacemos, debemos glorificarlo a Él. Para ser capaces de entender eso, debemos entender que Jesús vino para ser enviado por Dios para ser el sacrificio perfecto, para reemplazar los otros sacrificios que eran necesarios para la expiación de pecados. Cuando aceptamos a Dios, a Jesús en nuestros corazones, necesitamos aceptar que Él efectivamente pagó el precio por nosotros, para aquello que, eso que ha pasado y por los que vendrán en el futuro. Tenemos que llenar nuestro corazón con ese amor y necesitamos proclamar eso a todos los demás. ¡Qué grandioso es nuestro Dios! Si ustedes pueden ver eso, si pueden aceptar que Jesús murió por sus pecados, si pueden aceptarlo en sus corazones, van a ser capaces de descansar en la analogía que ustedes, sus nombres también están escritos en el libro. Cuando Él venga nuevamente a la tierra para sentarse en juicio, ustedes van a estar en el campo celebrando, porque también ustedes habrán ganado en la eternidad con nuestro Dios. Si tienen ojos claros y sus corazones llenos de Jesús, no pueden perder. Padre en el cielo, te damos gracias por todo lo que tienes guardado para nosotros, cosas que ya pasaron, cosas que pasarán en el futuro que aún no conocemos. Te damos gracias que tienes un plan para nuestras vidas y que deseas estar con nosotros, que deseas amarnos y que nunca vas a renunciar a nosotros, sin importar lo que hagamos. Te damos gracias de que enviaste a tu Hijo Jesús a hacer el sacrificio por nuestros pecados, y que ahora que eso ha pasado, no hay nada más que requieres de nosotros diferente a amarte y que seamos obedientes a tu amor, a tus deseos, a tus planes, para que tú seas glorificado. Mientras vamos por nuestras vidas, nos enfocamos en las cosas que nos están hiriendo, en las pruebas que estamos pasando, tratamos de resolver la forma, cómo resolverlas en vez de pensar en ellas como algo con gozo, entendiendo que es parte del plan que tienes para nosotros y que sin importar lo que pase, lo que pongas frente a nosotros, no hay nada que tú no puedas manejar y a través de lo cual tú no puedas ser glorificado. Te damos gracias una vez más por tu Hijo Jesús, por su muerte en la cruz por nosotros. Sin eso estaríamos totalmente perdidos. En su nombre oramos, Señor. Amén. Por favor, pongámonos de pie y alabemos al Señor una vez más juntos.